Hoy a las 10:30 de la mañana se veían de nuevo las caras en el juzgado de instrucción número 5 de Valladolid, todas las partes implicadas en el caso de Esther López, con el fin de que la jueza estudiara la posible entrada en prisión del encausado Óscar, citado también en esta mañana, después de que la hermana de la fallecida, de Inés López, registrara un escrito en el que se le solicitara ese ingreso en prisión del investigado. Bueno, después de que aproximadamente en una hora, escasa media hora, que se ha producido este encuentro entre todas las partes, la jueza del caso de Esther López se ha dado un plazo de 72 horas para decidir finalmente si manda o no a prisión al imputado. El abogado de la hermana de Esther López, Guillermo Blay, pues decía el por qué debería de entrar en prisión.
Y lo principal que hemos explicado es que estamos ante una persona completamente mentirosa, que no se la puede tener ninguna confianza y que no podemos aceptar el argumento de que va a cumplir o que va a cumplir con lo que el juzgado le marque, porque todo lo que ha hecho durante la causa ha sido mentir y ha sido agravar el dolor de la familia. No ha sido una comparecencia sencilla, precisamente por eso la jueza venía perfectamente instruida y muy bien, pero la fiscalía también ha tenido que mandar una persona en sustitución y no ha sido cómodo. Óscar no ha hablado, pero desde luego por primera vez, y de ahí el motivo por el que pedíamos este ingreso en prisión provisional, por primera vez se enfrenta a una petición de pena grave, por primera vez sabe que le vamos a pedir una pena de asesinato y por primera vez sabe que la pena se la puede o se le puede acabar imponiendo en un futuro juicio.
Realmente han cambiado las circunstancias por las que se pedía ese ingreso en prisión de Óscar. También nos hablaba Guillermo acerca de la Fiscalía de Valladolid, que hay una persona en sustitución de esa jefa fiscal jefe, bueno, y en el que ellos consideraban que las medidas cautelares que hasta ahora tiene Óscar son más que suficientes para continuar con la investigación. No ve justificado, dicen, su ingreso en prisión provisional, pese a que se ha solicitado, como decimos esta mañana, por las dos acusaciones particulares, tanto de la hermana de Esther como de los padres de la víctima. No entendía, decía Guillermo, porque la fiscalía no les apoyaba.
Desde la defensa se ha insistido en que ya hay una decisión adoptada, es lógico, son los argumentos lógicos de la defensa. Bien, nuestro criterio es otro, nuestro criterio es más que nada la sensación de que estamos en ocasiones sustituyendo lo que tendría que estar haciendo la fiscalía, porque es que la fiscalía en otros contextos, en otros delitos mucho menos graves, solicita modificaciones de este estilo en delitos que tienen protagonistas políticos o en delitos económicos, y en esta situación con una joven vallisoletana asesinada que no esté con un papel activo como sería de esperar en el defensor de la legalidad, nos choca.
La abogada del imputado, Ana Pérez, pues ayer se sorprendía ante la urgencia de la convocatoria de esta mañana y atribuyó lo ocurrido a esa reciente incorporación de la nueva instructora, al ver que está pendiente también este trámite, decía, de urgente, de poder verse. No entiende realmente por qué se ha vuelto a pedir esta prisión provisional. Dice que no hay riesgo de fuga y que confía en que se mantenga la medida cautelar.
Se ha pedido el cambio a una medida de prisión provisional con el argumento, parece ser, de riesgo de fuga ahora, después de 3 años de instrucción. Desde nuestro punto de vista, ningún sentido. Desde el punto de fiscalía ha dicho que no existe ninguna razón para modificar lo que ya tenemos. Óscar ha cumplido fielmente sus obligaciones de comparecer todos los lunes, tiene el pasaporte retirado y no tiene ninguna intención de no acudir, si es que hay un juicio, a un juicio. Esto también era el interesado, de una vez que se sepa lo que ha pasado y se sepa su participación en esos supuestos hechos. Así que, nada más, la jueza ha dicho que tiene 72 horas para resolver.
A las puertas también de este juzgado de instrucción número 5 se encontraba la hermana de Esther, Inés López, que siempre nos atiende a los medios de comunicación, a esta casa, a COPE, y bueno, pues no entendía muy bien por qué no se ha contemplado también el dolor que está pasando la familia, ya que, bueno, pues no ha entrado el principal sospechoso por la puerta principal donde les estaban esperando con carteles para que viera ese apoyo que tienen todavía de la ciudadanía. Espera Inés, y así lo ha manifestado ante los micrófonos de COPE, que desea que entre en prisión porque la situación realmente dice que ha cambiado.
Por supuesto, por tercera vez, pero claro, ahora su panorama es muy distinto, es muy diferente, y su futuro más próximo es muy negro. Entonces, sería, es que no, lo que no sé es ni cómo nos ha tocado pedirlo a nosotros. Y pues el auto en el que la juez daba paso al tribunal de jurado, imputándole 8 delitos, a cual más grave, los cuales suman muchos decenas de años en prisión, aparte de una fianza bastante alta, bueno, ha cambiado todo, realmente.
Además, recordamos también que el juzgado de instrucción número 5, el jueves, si no me equivoco, prorrogaba y acordaba una nueva prórroga de la instrucción por un plazo de 6 meses más para poder practicar las diligencias recientemente acordadas. Es algo que sí que entiende, por lo menos, Inés López.
Como tienen que declarar los guardias civiles de las batidas y la instrucción ya finalizada, pues tienen que dar una ampliación para que puedan declarar. Las ampliaciones son de 6 en 6 meses, no es que puedan dar 20 días. Entonces no quiere decir que vaya a ser otros 6 meses de instrucción, ni mucho menos, porque la instrucción está más que cerrada. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis que el derecho de defensa existe y le han permitido que la guardia civil que ha hecho las batidas declare y ya está, en el momento que se finalice, pues pasaremos al juicio.
Es lo que desea Inés, que se pase a ese juicio, que se juzgue a Óscar y que ella dice que ante esos 8 delitos ahora mismo que se le imputan, pues pase toda su vida en prisión.
Entendería que lo más normal es que el asesino de mi hermana duerma hoy en la cárcel y que tarde ya muchísimos, muchísimos años en salir o se muera ahí dentro.
Pues esas serán las palabras de una hermana dolida, como es normal, y vamos a estar muy pendientes de lo que decida la jueza de este caso en ese plazo de 72 horas para saber si finalmente Óscar entra en prisión provisional o no.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Y vamos a hablar ahora de buenas noticias, porque la Diputación de Valladolid va a promocionar la Milla de Oro del Vino en el MIT Europe, que es una de las ferias de MICE más antiguas en Europa y también en el Mediterráneo, y ahí volvemos a estar nosotros. Y para hablar, por supuesto, de la Milla de Oro, tenemos con nosotros a Kiko Fuentes. Buenos días, Kiko.
Hola, buenos días.
De nuevo volvéis, la Diputación de Valladolid, con esta gran marca Alimentos de Valladolid, a uno de los encuentros, yo creo que más importantes, ¿no?, que existen ahora mismo en Europa.
Sí, es un encuentro muy profesional de, bueno, de promoción del turismo MICE, fundamentalmente el turismo de congresos y de eventos de grandes grupos, y la verdad es que, bueno, estamos contentos porque ya llevamos hemos estado en varias ocasiones en esta misma convocatoria, y la verdad es que, como te decía, es muy profesional. Vamos con una agenda completa de contactos, donde van a estar oficinas de turismo, buros de convenciones, hoteles, organizadores de eventos, bueno, incentivos, empresas corporativas, es decir, posibles compradores que están interesados en nuestra marca, en Milla de Oro del Vino, nuestro destino, que previamente hemos agendado reuniones en función de su interés. Y bueno, pues como te decía, van a ser 3 días intensos con encuentros personales en los que vamos a tener oportunidad de dar a conocer este proyecto, y sobre todo el objetivo fundamental es hacernos con una agenda de contactos de estos posibles compradores, como te decía, ¿no?, tour operadores, organizadores de evento, que vienen de alrededor de 20 países diferentes, para nosotros facilitar a las empresas que están adheridas a este gran proyecto, pues estos contactos para poder hacer negocio.
Claro, y es que al final es como concentrar en 3 días de manera vertiginosa, pues lo que se puede realmente hacer, a lo mejor dilatado en un año, bueno, pues teniendo a la mano y cada minuto a todos esos posibles, bueno, pues compradores, como decimos, de la Milla de Oro, por llamarlos de alguna manera, interesados en este gran proyecto de la Diputación de Valladolid, y que imagino que supone también, bueno, pues esa repercusión, ¿no?, de cara a todo lo que pueda llegar a ser este año, incluso en los futuros, a todas las personas que forman parte de la misma, ¿no?
Claro, esa es la idea, ¿no? Es que, como tú decías, esto es muy difícil hacerlo de manera, digamos,
claro,
individual. Nosotros sería muy complicado acceder a toda esta a toda esta gente, y para eso existen pues estas convocatorias que empresas especializadas llevan haciendo muchos años, como es esta, ¿no? Uh-huh. Y tenemos toda la seguridad de que por lo menos el contacto es puramente profesional, de gente que previamente, como te decía, ha pagado por estar en ese evento. O sea, son tanto los expositores como los compradores no están, digamos, invitados. Es gente que viene a hacer negocio y que tiene una cuota por estar aquí. Uh-huh. Claro, y tenemos gente pues de Hispanoamérica, tenemos de Inglaterra, americanas. Está muy bien, ¿no? Llegar a esta gente de Alemania. También tenemos un par de entrevistas con alemanes. Mira, ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo una empresa que está especializada en turismo del vino en Alemania. Bueno, pues es muy interesante. Y todo esto, como te decía, nos da una agenda de profesionales que nosotros trasladamos a nuestras empresas para que puedan hacer ese seguimiento. Nosotros posteriormente hacemos un seguimiento también de todas las entrevistas. Bueno, intentamos profesionalizar al máximo estas presencias, uh-huh, pues para rentabilizar también la inversión que se hace en ellas, ¿no? Que es el tema de las ferias es muy complicado, ha cambiado mucho. Las ferias ya no, en general, ya no son lo que eran.
¿Por
ahora
qué?
Con todo el tema de la venta online y de las relaciones que hay a través de internet, pues la presencia en ferias del profesional cada vez es más difícil,
ha bajado,
¿no? Porque
claro.
No, y es mucho más fácil pues estar dos días como en este caso en Madrid y concentrar. Date cuenta que nosotros vamos a tener 60 citas en dos días. Es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Entonces,
sí, sí.
Bueno, es mucho más fácil acceder a estos contactos profesionales mediante estas iniciativas que en una feria generalista, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, yo creo que es muy interesante. Y después también como parte de promoción, aparte de hacer todos estos contactos, lo que hacemos es patrocinar el último día pues la
Eso
despedida de la feria.
Con una catamaridaje, ¿verdad?
Me imagino que me adelantaba tu pregunta, pero
no, no te preocupes, siempre estamos ya conectados, Kiko.
Y hacemos una proyección del vídeo corporativo de la Diputación de Valladolid en la Milla de Oro del Vino, que como sabes es un proyecto que va más allá de ese territorio privilegiado que tenemos entre Tudela y Peñafiel. Uh-huh. Pretende ser un proyecto de promoción de toda la provincia, y haremos una catamaridaje con dos super profesionales también, pues para que la gente se lleve también esa degustación, que bueno, al final es la mejor manera de entrar, ¿no? A través del vino y a través de nuestros productos. Ahí hacemos la cuña también de Alimentos de Valladolid, y bueno, yo creo que es una manera de terminar muy bonita. La gente, claro, se va con un buen sabor de boca, nunca mejor dicho, y es una manera también de promocionar el destino, ¿no?
Pues tres días intensísimos, como nos estás explicando, Kiko, de muchísimo trabajo, pero que merecerá la pena, seguro, para seguir proyectando ese gran proyecto que es la Milla de Oro del Vino aquí en la provincia de Valladolid. Gracias, Kiko. Un beso muy fuerte y mucho ánimo.
Gracias a vosotros. Gracias.
Vamos a seguir en la provincia y nos vamos a ir hasta Viñabáñez, porque allí vamos a hablar de un proyecto muy bonito que se llama La Casa de los Membrillos, donde muchísimas personas seguro que lo conocen ya y han podido disfrutar de todas las actividades, de todos los animales que allí tienen y sobre todo de esa unión también con el mundo rural, que es uno de los proyectos por los que nació esta Casa de los Membrillos. Pero es que tiene más proyectos a futuro, sobre todo de cara a poder ayudar a profesores y profesionales, por ejemplo, de educación especial, a involucrar y sobre todo a introducir todo lo que tiene que ver con el medio ambiente dentro de las aulas. Nos lo va a contar todo Estrella Crespo. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Un placer, Estrella, saludarte para hablar de este centro de ocio rural de la Casa de los Membrillos, que a mí me parece que es un proyecto muy bonito, que está echando raíces en el entorno rural, que estáis consiguiendo además potenciar todo lo que tiene que ver con el mundo rural y que la gente también pueda acercarse a ello, ¿no?, de una manera u otra.
Sí, sí, efectivamente, llevamos muchos años trabajando para que la gente no se olvide de lo importante que es estar en contacto con la naturaleza Y lo importante que es valorar lo que tenemos en nuestro entorno rural. Uh-huh. Historia, naturaleza, medio ambiente y mucha, mucha cultura. Entonces mezclamos, somos una asociación cultural y medioambiental que es muy estrecha esa conexión y es muy enriquece mucho a todos los que van, porque se sorprenden muchas veces de las cosas que hay en tan cerquita de Valladolid.
Claro, es que está cerquita.
Y sí, está muy cerquita. Y que, bueno, que lo tenemos un poco desconocido, incluso por gente que está en Valladolid o incluso en Tudela o en el mismo Villamañez. Uh-huh. Lo importante es unirnos para visibilizarlo.
Claro que sí. Y es que lleváis más de 10 años dando visibilidad, como bien dices, teniendo ese objetivo de dar a conocer todo lo que tiene que ver el mundo, el respeto sobre todo y la conservación también de la naturaleza, con muchísimas actividades de ocio culturales que estáis llevando a cabo. Y una que vais a llevar a cabo a partir de abril, si no me equivoco, Estrella, es ese reto en el que también queréis que los profesores o los profesionales de educación especial tengan claro qué es lo que pueden hacer dentro de las aulas con todo lo relacionado con el mundo rural y con el medio ambiente, ¿no? De qué manera también en las aulas, en los colegios, se debe de hablar de educación medioambiental, aunque ya se está haciendo.
Sí, nosotros llevamos muchos años trabajando con colegios y luego a nivel particular también muchos docentes vienen con sus hijos o con su familia y tenemos una relación muy estrecha. Entonces, sabemos que ellos cuentan con herramientas pues que a veces no son suficientes y simplemente lo que queremos es hacerles llegar herramientas, sistemas y muchas vías para poder llevar la educación medioambiental a su entorno, porque a veces en un trocito de parque, en un pinar, y Valladolid tiene mucho espacio natural a uh-huh. disposición, entonces simplemente vamos a intentar compartir, porque también se genera ahí una relación muy bonita entre los participantes de estos proyectos, porque luego se genera eso, pues una red de contactos que facilita que puedas estar actualizado o ideas que ya para ti son un poco repetitivas. Con otro compañero las compartes y las intercambias, entonces claro. Ese es el fin, dar posibilidades y otras visiones a docentes y profesionales de la educación especial que hacen esa labor tan importante.
Pues un nuevo reto al que se va a sumar la Casa de los Membrillos con Estrella Crespo al frente, que seguro que va a volver a ser un éxito y que vais a ayudar muchísimo a seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Gracias, Estrella. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora que hemos estado hablando tanto de la provincia, nos queríamos sumar también a las condolencias de los bomberos de la provincia de Valladolid, que han tenido su primera víctima mortal en acto de servicio en lo que lleva de trabajo estos bomberos de la provincia en su medio siglo de historia. Ha fallecido Fernando Navarro, el que resultó herido grave en el accidente, recordamos, sufrido el pasado martes por una dotación del parque de bomberos de Íscar que se dirigía como equipo de apoyo a la extinción de un incendio en Peñafiel. Deja dos hijos y una mujer, así que desde aquí también nos nuestro más sentido pésame. Con él un verano en Ibiza enganchadito a tu piel y bailar hasta tarde y comernos sin nombre y celebrar.
Seremos un desastre sin solución. Pero la vida contigo me sabría mejor. Siempre estás con alguien, pero nunca soy yo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Sigue en debate en la mesa de diálogo la búsqueda de esa fórmula para que se reduzca la jornada laboral a 37,5 horas a partir de este mes de enero del 2025. Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, debe de trazarse ese objetivo de la jornada laboral en esas horas, en 37,5 horas, porque es una cuestión, dice, de modelo social. Pero ¿hasta qué punto puede traducirse una medida así en un sector, por ejemplo, como la hostelería? Enseguida lo vamos a averiguar. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos charlar con Jaime Fernández, que es el presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Jaime, llevamos tiempo hablando de este debate que desde el Gobierno de España quieren conseguir, el que se reduzca esta jornada laboral a 37,5 horas, pero claro, es verdad que en sectores como el vuestro, el de la hostelería, donde siempre es conocido, pues las jornadas, que entiendo que como un servicio pues tienen que ser extensas, no sé hasta qué punto se puede implantar.
Pues hombre, es muy complicado, Marta, es muy complicado. La ministra Yolanda habla, yo creo que muchas veces con un desconocimiento para ser una ministra muy muy importante, ¿no? Porque todas estas cosas hay que consensuarlas, ¿no? A la hostelería, yo siempre digo, creo que ya, además creo que lo comenté contigo, ¿no?
Sí, creo que lo sabemos.
Yo te invito a cenar, pero pagas tú. Y ese es el primer símil, ¿no? Entonces, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Realmente, yo creo que la patronal lo que busca siempre con el trabajador es una convivencia, que el trabajador está a gusto, y si esa reducción hay que hacerla, porque realmente significa bueno para esa convivencia que hay que tenerlo, pues hay que estudiarlo y hacerlo, pero hay que estudiarlo. Pero no se puede cargar más a las empresas de lo que ya tenemos, ¿no? Yo siempre digo lo que me pregunto, ¿no? Yo soy empresario, un trabajador cuesta 2.200 euros, que un trabajador sea 1.300. ¿Dónde está el resto? Vale, hay que pagar la parte promocional, seguridad social, pero es que otros 400 euros se emplean ¿para qué? Hay que emplearlo, pero emplearlo con las personas que son vulnerables y que realmente lo necesitan. Uh-huh. Hay no sé cuánto paro en España, cuánta gente quiere trabajar. La gente no quiere trabajar. Yo creo que la ministra de Trabajo tiene que, antes de tomar esas medidas, esas rabietas que coge todos los rollos, es sentarse y analizar, ¿no? Yeah. Porque el sector de hostelería realmente tiene que analizar. No es lo mismo un bar que un hotel, claro. No es lo mismo una cafetería que un restaurante. Cada uno tiene su tesitud. ¿Qué va a conseguir realmente? Pues el empresario ya está un poquito cansado de todas estas cosas. Se va a hacer la reducción, seguramente, no hay ningún problema. ¿Qué va a suponer? Pues más cierres de establecimientos, más días de cierre de descanso. ¿Qué implica? Menos compras, afecta a distribuidores, va a haber más paro. En fin, es una cadena que realmente se puede solucionar, pero solucionar hablando y explicando por qué. Y voy a repetir, no el empresario tiene que pagar siempre la tarta del cumpleaños. Yo creo que pagamos ya bastante, tanto empresarios como trabajadores, y ese dinero que realmente se está empleando en otros sitios, habría que analizarlo este gobierno para que se emplee bien siempre a las personas que tengan vulnerabilidad, que no tengan opciones de trabajar, pero que tenga que trabajar, puede trabajar. Y hay que ver cómo está el problema de España, no solamente en hostelería, porque uh-huh. Tú hablas de todos los sectores, sí. Y todos los sectores tienen un problema, Marta.
Claro, y es que, finalmente, si al final se consigue, se lleva a cabo, yo entiendo que también, de alguna manera, estéis frustrados por lo que decías, ¿no? Que tienes que conocer más la realidad, bajar a suelo, ser escuchados. ¿Tenéis también, a lo mejor, esa pequeña espinita de decir, si nos hubieran preguntado, a lo mejor hubiéramos llegado entre todos, con cada una de las realidades a una vía posible o factible de lo que pueda llegar a ser equilibrado, ¿no?, para todas las partes?
Yo es lo que entiendo. Yo siempre más, presidente de hostelería, siempre hemos negociado los convenios colectivos, como están en vigor, tienes tus más y tus menos, pero siempre, por lo menos hay un consenso. Puedes llegar a un acuerdo o no puedes llegar a un acuerdo, ¿no? Pero aquí no vale llegar, no, a la 37 horas y media, nada, lo aplico y esto vale para todo. Claro, como ya no la cuesta, realmente no hay ningún problema. Esta señora, la verdad que es muy una pena, ¿no? Que tengamos una persona con ese poco conocimiento, ¿no?, de las cosas, ¿no? Tirar con pólvora ajena es muy, 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 muy bonito, ¿no? Y claro, no lo mismo un bar que tenga dos trabajadores con un empresario o uno que tenga 34. Pues que el de 34 puede regularlo más, pero claro. El de dos, ¿qué hace? Uh-huh. Es imposible. ¿Qué hago? Pues cierro otra tarde. Vale, cierro otra tarde, hago números y hago una raya hasta donde llegué. ¿Qué Yo soy los que opino, ojalá me equivoque, que esto lo que va a conseguir, lo que se va a conseguir es que realmente se va a cerrar más tardes y va a llegar un momento en el que realmente esto no da, pues ya lo siento mucho, chapo, y que venga el siguiente. Pero es que el problema ya no es que cierre un bar, es que ese bar, tú fíjate lo que conlleva para llegar a ese bar, distribuidores o todo tipo de familias que trabajan acorde a lo que se da allí. Si no venden, también hay que reducir, y esto es una cadena. Pero es que esto es muy sencillo, si realmente yo creo que no se quiere analizar, ¿no? Pero la economía, un trabajador, es muy triste, ¿no? Que realmente a un empresario le cueste 2.200 euros y un trabajador si hay 1.300, ¿no? Claro. Porque esa parte de proporcionar, que hay que dar para el seguro social, es perfecto, para una jubilación, para las personas vulnerables, los que realmente no pueden. Pero lo otro, ¿por qué no se da al trabajador? Y tiene un dinero, pueden salir a la calle, se mueve la economía y todo es fenomenal. Porque es que la hostelería, sí, se ve todo lo bonito cuando llega Navidad, los fines de semana, pero sí, es que el día a día, Marta, de lunes a jueves, cuidadito que nos podemos encontrar en Valladolid, ahora potencialmente, que te vas a encontrar establecimientos, vamos, cerrado un 80% de lunes a jueves todas las tardes, cuidadito,
Fíjate, también hablabas ahora de lo que se puede hacer con ese dinero. Se está negociando el salario mínimo interprofesional. No sé si a vosotros también os afecta de lleno, Jaime, si estáis por encima o por debajo ahora mismo de esa media, o de qué manera ves esta negociación.
Bueno, pues fíjate, no tenemos un convenio que ahora mismo el salario mínimo está por encima, pero bueno, si hay que subir el salario, porque en México se sube, pero es que claro, aquí está subiendo el salario mínimo, están hablando de un 4,7%, pero es que si hacen la reducción de 3,5 euros, estás hablando de otro incremento de otros 4 y pico, estamos hablando de un incremento a costa del empresario de un 10%, ¿vale? Entonces, tú dime cómo se puede asumir eso, es imposible, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, me entra la risa, ¿no? Venga, me invitas, pero paga. Prepagas tú, ¿no? No puede ser, porque va a llegar un momento que es que esto ya se cierra el grifo, ¿no? Y la gente, te puedo transmitir que está muy cansada, ¿no? Gente que lleva trabajando muchísimo tiempo ya en hostelería, yo el planteamiento que dice, mira, yo hago que una raya y hasta en raya, y si no, me voy para mi casa y ya tengo pues saco. Y es muy triste tener que huir eso, es muy triste. Sí. Ya te digo, pero claro, llega un momento que es que no puede ser. Si ahora mismo la patronal y los trabajadores, si a un empresario lo que quiere estar es a gusto con su trabajador, que el trabajador está a gusto y que tenga ese bienestar, esa conciliación, que es normal, porque todo el mundo tiene que disfrutar de todas las cosas y intenta hacerlo. Pero claro, lo que no puede pretender este gobierno, esta señora Yolanda, que sea todo a costa del empresario. Yo creo que se quiten ellos muchos gastos que tienen, ¿sabes? Muchas fiestas y todos los rollos, que ella es la primera que dice que no tiene que trabajar por la noche y después te la encuentras tomando copas a la 1:30, ¿sabes? Ahí me río yo, ¿sabes?
Y en vuestros bares, así que...
Ya te digo, en nuestros bares, ¿sabes? Yo como dije en una reunión, digo, mire, los bares dan felicidad, porque la gente se está demostrando que después del COVID, que la gente quiere salir, quiere estar disfrutando, contarlas como ha pasado siempre, en el que vas al establecimiento, sí, cuentas a camarero lo que te ha pasado. Y el bar siempre da felicidad, no estropees todo lo que estás haciendo, que no haces más que estropear y crear, generar polémica, ¿entiendes? Sin ningún sentido.
Pues perfectamente clara esa postura de Jaime Fernández, que le agradecemos muchísimo que haya estado hoy aquí con nosotros. Un beso, Jaime, gracias.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
kiwi Zespri kilo, 3,95 €. Burger ibérica de cerdo El Pozo Legado, bandeja 360 gramos, 2,65 €. Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,95 €. Y lomos de bacalao al punto de sal, kilo, 12,95 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Así estamos llegando a la 1:00 p.m. A tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. 'Cause I'm not ready to find out.